Hola, soy Rafael Carranza y te doy la bienvenida a Muchos Libros, Muchos Maestros, un espacio para platicar y comentar sobre grandes libros mágicos y misteriosos.
Hola, buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más en Muchos Libros, Muchos Maestros. En el capítulo pasado comentamos la primera ley de la potencialidad pura, que es parte de ese libro de Deepak Chopra que se llama Las Siete Leyes Espirituales del Éxito. Es un libro compacto, chico, muy sencillo. Diría yo así como plastilina uno del tema del desarrollo personal. Trae algunos conceptos un poco profundos por un lado, pero también trae algunas cosas simples, tipo receta de cocina. Deepak Chopra, se hizo multimillonario escribiendo libros sobre el éxito y sobre la riqueza y cómo atraer todo lo que sueñas, etcétera. Pero dentro de su obra, este libro, no sé si fue de los primeros que escribió, está compacto, muy conciso y trae principios básicos de lo que es el desarrollo personal. Entonces, en el capítulo pasado platicamos sobre la primera ley de esas leyes del éxito. Y la primera ley habla del éxito. Entonces, de hecho, el título es el que habla de las leyes del éxito. Y en el capítulo pasado nos tomamos unos minutos para presentar, comentar, platicar un poco de los puntos de vista, o quizá mi punto de vista de lo que es el éxito y cómo se concibe el éxito en nuestra sociedad actual, ¿no? Buena parte del capítulo pasado lo dedicamos a esto, por lo que no voy a repetir y ahondar en el tema de mis puntos de vista sobre la definición del éxito. Solamente subrayaría, creo que con lo que yo me quedaría es con la idea de que es muy, muy, muy importante para cada persona, desde su muy personal punto de vista y idiosincrasia, hacer un análisis profundo y llegar a un acuerdo consigo mismo de qué es el éxito. Yo creo que si como principio de meditación, sino de reflexión, dedicamos un poco de tiempo profundamente a analizar por qué quiero determinadas cosas, por qué determinadas cosas las considero exitosas, ¿por qué tengo esa idea de lo que es una persona exitosa? Evidentemente tengo una imagen muy, muy clara de lo que es una persona exitosa. Generalmente el éxito se define en el ámbito empresarial. Pocas veces he escuchado hablar de gente exitosa fuera del ambiente empresarial o fuera del ambiente de los negocios, ¿no? Como tal. Entonces, visitamos varias áreas del éxito, como son las relaciones, la salud, el bienestar, la alegría, la felicidad, etcétera. Y con lo que nos quedamos y el resumen de todo lo que considero más importante del capítulo pasado es que es muy importante cuando llegamos a cierta edad hagamos un análisis, que a lo mejor ese análisis lo deberíamos hacer cada 5 o 10 años, y volver a replantearnos cada uno de nosotros qué es el éxito para nosotros, porque a lo mejor lo que para mí significó el éxito hace 20 años, hoy ya no es la misma idea o sensación que tengo de éxito, ¿no? Pero cuando analizamos qué es el éxito, creo que lo más importante es tomar conciencia de esa imagen de éxito es la mía, o esa imagen de éxito es las expectativas que los demás tienen de mí. Y cuando digo las expectativas que los demás tienen de mí, me refiero a todo el mundo, ¿no? A mi esposa, a mis padres, a mis maestros, a mis amigos, a mis compadres. O sea, ¿qué expectativas tienen de mí y qué es lo que ellos esperan de mí para considerarme exitoso? Y a final de cuentas, tengo que hacer un ejercicio de solitud, de honestidad, en el que yo diga, mira, yo voy a ser exitoso en el momento que yo viva de esta manera y alcance estos objetivos. Y esos objetivos me los planteé yo y no un comercial de televisión o un almacén de ropa cara, ¿no? Y no estoy diciendo con esto que tenga nada, absolutamente nada de malo, las buenas marcas de reloj o la ropa bonita, porque a mí me encanta la ropa. He tenido la oportunidad de viajar bastante por temas de trabajo. He visitado muchos países y bueno, pues te vuelves loco viendo ropa en Milán, en Italia o en algunos lugares donde realmente se saben vestir. Y no se diga de joyería, de relojes, etcétera. Pero a final de cuentas, tuve la oportunidad también de definir de concretar y definir lo que para mí es el éxito. Y me di cuenta que no necesitaba ese Cartier o esa pluma Montblanc para considerarme exitoso. Y cambió un poquito mi paradigma, cambió un poquito mi tabla de valores. Y me siento más cómodo con lo que actualmente defino yo como éxito. Entonces, esa sería la conclusión, el mensaje que yo transmitiría en este capítulo. Estate seguro de que el éxito, la definición del éxito, sea la tuya, genuina, que sea una definición de éxito con la que tú te sientes a gusto, que sea lo suficientemente competitiva o lo suficientemente que te saque del área de confort, si eso es lo que deseas, pero que al final de cuentas te genere felicidad y satisfacción. Una vez que vimos la primera ley de potencialidad pura, quedamos de platicar hoy un poquito el tema de la segunda ley. Y quiero empezar por leerles la introducción. Es una introducción muy cortita, para que no entremos en el tema de audiolibros. Pero Deepak Chopra, que en este libro dice que la segunda ley es la ley de dar. Dice, el universo opera por medio de la dinámica de cambio. Dar y recibir son diferentes aspectos del flujo de energía en el universo. En nuestra disposición de dar aquello que buscamos, mantenemos la abundancia del universo circulando en nuestras vidas. Este es el, digamos que el toque inicial, la definición inicial de Deepak Chopra en lo que se refiere a la ley del dar. Y voy a tocar algunas notas de él, vamos a platicar de algunas notitas, algunas subrayadas que tengo por ahí de su libro. Pero como siempre, antes de entrar a los comentarios de esta segunda ley de dar, me llegaron a la mente algunas reflexiones, ¿no? Que vienen de otros libros y de otros maestros. Y como pues aquí en muchos libros, muchos maestros se vale de todo, tenemos esa libertad literaria de brincarnos de un libro a otro en un mismo capítulo. Y me entró un poquito algunas clases de un maestro de Cábala, del Instituto de Cábala, que me por ahí tomé un curso en línea, muy, muy, muy padre, muy bonito. Me encontré unos maestros fabulosos y tengo la intención de hacer unos podcasts de algunos de ellos, de algunos capítulos, de platicar sobre algunos capítulos de esos maestros que encontré en la Kabbalah University. Pero me gustaría hacer un comentario de esos maestros cabalistas respecto al tema del dar. Deepak Chopra también dice que esta ley de dar podría muy bien ser llamada la ley de dar y recibir. Dar y recibir completa el flujo, realmente el flujo de poder recibir lo que queremos. Está totalmente ligado al dar, que es la segunda ley en este libro. Pero quiero referirme, antes de entrar a la segunda ley de Deepak Chopra, al principio cabalístico del deseo. Entonces, me refiero a un libro que leí, este libro difícil de conseguir porque no lo venden en cualquier librería. Yo tuve la oportunidad de visitar el centro de Cábala que está en Londres, un lugar muy 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 bonito, y en un viaje de trabajo, una mañana que tuve libre, me fui al centro de Cábala que hay ahí en Londres, no recuerdo la dirección ahorita, y bueno, me quedé fascinado con los libros y con la cantidad de cosas que había ahí. Iba con la esperanza de ver si había algún programa de clases presenciales o algo. Esto fue antes, mucho antes del COVID, pero bueno, no estaban en ese momento disponibles ninguna conferencia o nada, y terminé seleccionando algunos libros, y compré un par de libros de un cabalista, un rabino, que fue un gran 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 cabalista, se llama Rav Ashlag. Rav Ashlag fue prácticamente el que abrió la cábala, después de que se mantuvo por miles de años escondida en el oscurantismo. La cábala, los primeros libros de cábala, la raíz o la semilla del libro de cábala lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, hace alrededor de 2000 años. Casualmente, no he hecho la cronología, pero de lo que he estado leyendo de Rabbi Shimon Bar Yochai, casualmente Rabbi Shimon Bar Yochai, años antes o años después, no sé si 50 años o 50 después, coincide con la venida del Cristo a nuestro planeta, porque Rabbi Shimon Bar Yochai, parece ser que se casó con alguien que era familiar, sobrina o prima o algo de Pilatos, en el Imperio Romano. Y Rabbi Shimon Bar Yochai, pues, terminó huyendo, terminó escondiéndose, como la mayor parte de los líderes religiosos, y sobre todo los líderes religiosos judíos. Y Rabbi Shimon Bar Yochai estuvo recluido por más de 13 años en una cueva con algunos de sus hijos y algunos discípulos de sus más cercanos, y durante esos 3 años, bueno, vino una revelación impresionante, sesiones de preguntas y respuestas, de meditaciones, de eventos totalmente sobrenaturales dentro de esa cueva. Y el resultado de esos 13 años con de ese grupo de gentes y de ese gran, gran maestro iluminado, Rabbi Shimon Bar Yochai, surgió el libro del Zohar, el sagrado y libro del Zohar, que es el libro del resplandor, ¿no? La traducción del hebreo al español es el libro del resplandor. El Zohar es un libro, para empezar, si lo consigues, yo tengo una versión aquí en la casa, y se ha hecho últimamente, en los últimos 5, 8, 10 años, se ha hecho muy común que la gente tenga en sus oficinas o en sus casas libritos o volúmenes más grandes del Zohar, aunque los volúmenes parece ser que son 23, es un estante de libros bastante grande. Pero hay algunas versiones del Zohar, unos compendios o resúmenes del Zohar en hebreo, y yo tengo la fortuna de tener uno aquí en la casa en hebreo. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y como para qué te sirve tener un libro en hebreo, no? Si no hablas hebreo y mucho menos sabes la escritura y el alfabeto hebreo. Y bueno, el Zohar, lo que los cabalistas esperan, creen y siguen del libro del Zohar, es que por sí solo revela luz en cualquier lugar en el que esté, y que todos de alguna manera deberíamos de tener ese libro en el centro de nuestra casa, Y dentro de las técnicas, dentro de los que ya estudian regularmente la cábala, hay algo que se llama escanear, y el Zohar se escanea en hebreo. Y no importa si sabes hebreo o si no sabes hebreo, y no importa si conoces el alfabeto hebreo o no. Lo que tienes que hacer es, lo que hacen los que están bastante, bastante metidos en el tema cabalístico, es que se despiertan entre las 3 y 4 de la mañana y se ponen a escanear el Zohar. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces abres un capítulo, alguna página del Zohar y empiezas a escanear los textos, simplemente siguiendo con tu vista de manera detallada, de manera detallada, todos los textos, como si estuvieras leyendo, ¿no? Esto nos lleva a otra pregunta, como ¿para qué escanearía eso? Y eso nos lleva al tema del alfabeto hebreo, el alfabeto sagrado hebreo, que es un tema sasasasasaso, pero bueno, fenomenal. Hay libros, de hecho hay un libro de Rackberg que se llama El alfabeto hebreo, y nos habla de las 22 letras del alfabeto hebreo. Y el alfabeto hebreo, que es en el alfabeto en el que se reveló el Pentateuco, la Torá, o sea, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. El alfabeto hebreo, las letras son códigos. Existe una numerología, dentro de las 22 letras del alfabeto hebreo. Y si ustedes tienen la oportunidad, que ojalá, y vamos a voy a terminar de leer ese libro del alfabeto hebreo de Rackberg, y con mucho cariño haremos un par de podcasts de capítulos, en lo que podamos platicar un poquitito así muy light, porque quedamos que esto no es una academia, ya me lo ha recordado mucho por ahí uno de mis hijos, pero el alfabeto hebreo, que está formado de 22 letras, tiene muchas particularidades. Entre ellas, cada una de las letras tiene un valor numérico, un peso numérico. Entonces, las primeras 9 letras, una vale 1, la siguiente 2, hasta el 9. Y luego la siguiente letra, la décima, vale 10. Y luego la siguiente 20, 30, 40, hasta el 90. Y luego la siguiente vale 100. Y luego 200, 300 y 400. Entonces, cada palabra que está escrita en la Biblia, en la Torá, sin entender la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, sino solamente la parte de la Torá, del Viejo Testamento, la parte judaica, las palabras y las frases se pueden relacionar unas con otras por la evaluación numérica que implica o que trae intrínseca el alfabeto hebreo. Para que tengan una idea muy, 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 muy ligerita, de cuál es la relación, el idioma y el alfabeto hebreo, a diferencia de muchos idiomas, hay varios idiomas que se consideran sagrados, entre ellos el sánscrito, el tibetano, el egipcio, el hebreo, y hay otro por ahí que se recordaré, en un futuro, próximo. Pero esta particularidad del alfabeto hebreo, cada palabra tiene un peso y si está relacionada con otra palabra, esa otra palabra tiene el mismo peso. Entonces, los exegetas, los rabinos, los grandes estudiosos de la cábala que estudian a Rabbi Shimon Bar Yochai, el Zohar y la Torá, utilizan estas medidas, y por ejemplo, el único ejemplo que conozco y que me quedó un poquito claro de cómo se relacionan las palabras, por el peso de cada una de las letras. En una de las clases, de esas clases de mi instituto de Cábala, donde estudié un poquito, un par de cursos, mencionaba uno de los maestros y decía, miren, por ejemplo, la palabra frontera, la palabra peluquero, la palabra contar y la palabra cuento, esas cuatro palabras, peluquero, contar, frontera y cuento, esas cuatro palabras en hebreo, aunque tienen diferentes letras, cuando sumas tú, haces la sumatoria del valor de cada una de esas letras, el valor es exactamente el mismo. Y Ustedes me preguntarán que cuál sería la relación entre peluquero y frontera y cuento. Y él lo explica muy fácil. Bueno, pues una frontera es una delimitación. O sea, la frontera es el límite entre un país y otro, o entre un estado y otro. Una frontera es una línea exacta donde termina algo. Entonces, peluquero, pues tú cuando vas al peluquero, lo primero que te pregunta es hasta dónde se lo corto. O sea, pones un límite, pones un parámetro, un volumen determinado que está bien para ti. Y el peluquero, a través de su trabajo, va cortando cada uno de tus cabellos en todos los lados donde tenga que hacerlo, hasta que llega al volumen, al perímetro, a la frontera exacta en la que tú te sientes cómodo de manera estética, ¿no? Y decía él que un cuento es lo mismo. Decía, porque miren, cuando ustedes cuentan un cuento, y empiezan a contar el cuento, y dicen, bueno, había una aldea pequeña donde había un rey que tenía una hija. Entonces, cuando ustedes ya empiezan a contar el cuento, pues ya no es cualquier aldea, es solamente la aldea que tiene un rey. Y no solamente es solamente la aldea que tiene un rey, sino es la aldea que tiene un rey que tiene una hija. Y luego sigues contando el cuento y dices, un día la hija iba caminando porque iba al lago y se encontró un príncipe. Entonces ya no es cualquier princesa ni cualquier pueblo, sino tiene que ser un pueblo que tenga un rey y que tenga una hija, no que tenga dos o tres hijas, sino una hija, y que cerca del pueblo hay un lago, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú terminas de contar el cuento, todo está perfectamente delimitado, como lo hizo el peluquero con tu cabeza. O sea, la idea queda totalmente complementada. Y contar, el verbo contar, pues tú puedes tener una vasija de frijoles o habas en la mesa, y pues es un montón de habas. Entonces, cuando las cuentas y dices, las empiezas a contar 1, 2, 3, y dices, tengo 27 frijoles o 35 habas, ya delimitaste perfectamente lo que hay ahí. Ya no puede haber 27, sino que hay 26. Y no solamente hay 26, sino que esta es la haba número 1, y la siguiente es la 2, y la última que contaste es la número 26. Entonces, en las cuatro palabras existe una idea raíz que coincide totalmente con el limitar o delimitar, que es el peluquero, la frontera, el cuento y contar, ¿no? Entonces, de esa manera explica el maestro cómo se utiliza la numerología. Entonces, sucede que las palabras sobre todo el hebreo antiguo, todas las palabras que vas leyendo en el Viejo Testamento, los exegetas, los estudiosos, toman una palabra y te dicen, esta palabra aquí se refiere a tal cosa porque en otro capítulo, en el versículo fulano, está esta otra palabra que tiene exactamente el mismo peso y significa esta cosa. Podríamos decir es que es algo así como sinónimos, ¿no? Como algo que quiere o significa lo mismo, ¿no? Entonces, estábamos en el tema de Rav Ashlag. Fíjense, nada más empezamos a hablar de Deepak Chopra, pero esto es lo bonito de estos podcasts, ¿no? Que no estamos limitados a... No tenemos ninguna productora aquí que nos esté diciendo que ya nos desviamos del tema. Entonces, Rav Ashlag, que fue el que después de muchos años, como decíamos, Sabir, Baruhai, escribió el Zohar, y estuvo oculto por casi 1500 años. Y solamente se fue transmitiendo de rabino al discípulo que había hecho méritos para aprender. Los seleccionaban y los seleccionaban con un cuidado y con una exigencia increíble para transmitir la tradición. Y bueno, de ahí surgió muchísimos años después grandes cabalistas y lo mencioné en algunos de los capítulos primeros, Lauria, y Rav Ashlag y el Barchento. El Barchento es otro de los grandes cabalistas, él me parece que es de origen ruso. Pero a final de cuentas, después de un linaje de maestros, de quién fue el que fue enseñando, transmitiendo la tradición a su siguiente discípulo y a su siguiente discípulo. Por ahí les voy a, cuando entremos a algunos temas, los libros de Cábala, haré un pequeño cronograma de cómo se fueron transmitiendo la tradición, pero finalmente llegamos a creo que 1800 o por ahí así, y Rav Ashlag, que recibe y que es el más adelantado, y además era un tipo que, bueno, se le de Rav Ashlag se decían muchas cosas, y me acuerdo ahorita muchísimo del segundo o tercer capítulo de Carlos Castaneda y Don Juan, donde decían que donde le decía a Don Juan a Carlos Castaneda, pues qué bueno que viniste aquí a Sonora y me encontraste, pero si te hubieras ido a Oaxaca, de todas maneras me hubieras encontrado. Bueno, de Rav Ashlag se decía lo mismo. Él vivía en una ciudad cercana relativamente a un día de camino en aquellos tiempos a Jerusalén, y se decía de predicaciones de Rav Ashlag en Jerusalén y en el lugar donde vivía el mismo día, la misma mañana, ¿no? Y se decían muchísimas cosas más de él, muy interesantes. Es una biografía apasionante, muy poco conocida, porque está muy, muy, muy dentro del judaísmo profundo, cabalístico, que Rav Ashlag luchó por sacar al mundo. Sobre todo, la pelea más grande de Rav Ashlag, y no estoy haciendo comparaciones de ninguna especie, y tengo el más grande respeto por esto, pero la preocupación de Rav Ashlag fue la misma preocupación o el mismo empeño de Jesús, el Cristo, cuando Cristo querí, siempre predicó que la salvación, la luz, la elevación de la conciencia era para todos y no solamente para el pueblo judío. Rav Ashlag siempre pensó y predicó lo mismo, ¿no? Que no era únicamente para los gentiles, como los gentiles es la manera en que los judíos se refieren a los que no son judíos de nacimiento, ¿no? De madre judía. Entonces, en alguno de los libros de Rav Ashlag, para empezar a regresar al tema de dar, que era el origen de este capítulo, Rav Ashlag explica de una manera, no sé si la palabra sea muy compleja o simplemente creo que por ahí va más. Mi conciencia, mi capacidad, mi inteligencia, no inteligencia cognitiva, sino mi desarrollo de la conciencia no me permite entrar a esas profundidades de entendimiento de algunas de las explicaciones que da en esos libros. Y a lo mejor la que yo voy a dar es muy, muy, muy superficial, muy burda, pero la doy con la mejor de las intenciones y sé que afortunadamente, sobre todo en internet, hay decenas de grandes cabalistas que dan clases y que podrían explicar esto muchísimo mejor que yo. Pero realmente el Rav Ashlag nos habla del tema del deseo, del deseo de recibir. Y la cábala, pues prácticamente toda la cábala, o una gran parte de la enseñanza cabalística está constantemente hablando del deseo de recibir. Y dar y recibir, que es de lo que está hablando Deepak Chopra, lo explica Rav Ashlag diciendo, y me voy a la parte más profunda de la cábala. Rav Ashlag nos explica, derivado de sus interpretaciones o revelaciones del Zohar, que la creación del universo, que la creación de este mundo físico, el que podemos ver, el que podemos tocar, que palpamos el día a día, el universo que conocemos, el mundo en el que vivimos, el mundo que percibimos, ese mundo material representa el 1% de la realidad. El 99% del universo, de la realidad total, es lo que todavía no alcanzamos a entender, ¿no? Es esa inmensa, inagotable fuente de luz. Y estamos en un pequeñísimo, en un circulito, en una, digamos, en un puntito, como si pusiéramos con una pluma en un pizarrón blanco, recargábamos la pluma y veíamos un pequeño puntito negro. Bueno, ese pequeño puntito negro es el universo en el que vivimos, que nosotros percibimos y es inmenso, miles y miles y miles de años luz de universo, de galaxias, de planetas, de universos, planetas y sistemas que ni siquiera conocemos y de los que hemos oído hablar que están a 25 o 30 mil años luz. distancias que ni siquiera podríamos imaginarnos o medir mentalmente, ¿no? Entonces, lo que Rav Aslak dice es que en el principio, antes del principio, y estoy tratando de encontrar aquí mis notas, en el principio existía solamente la luz, era el mundo del Ein Sof. Aquí lo tengo. En el principio, o sea, antes del principio, antes de que todo comenzara, esa solo existía la luz infinita, inconmensurable, que tenía un inmenso, infinito, inconmensurable deseo de dar. No había materia, no había fisicalidad y no había tiempo. Y se llamaba Ein Sof. Entonces, ese Ein Sof, ese mundo, ese universo que todavía no se materializa, pues quizás es el que nos está platicando Deepak Chopra en el campo de potencialidad pura, ¿no? En ese mundo inmanifestado. Entonces, la primera fase de la creación del universo es esa fase en donde solo existía la luz, pero no la luz física, sino la luz de Dios, la luz más pura y nítida, condensada, que tenía un infinito deseo de expandirse, un infinito deseo de dar, un infinito deseo de colmar de todas las posibles e inimaginables bendiciones. Pero ese deseo infinito de dar, necesitaba del otro lado una vasija, un recipiente que tuviera un infinito deseo y una infinita capacidad de recibir. Porque si nosotros tenemos un infinito deseo de dar, pero no hay, o tenemos un enorme deseo de dar, pero no hay un enorme deseo o una capacidad de recibir, no se puede concretar el ciclo, y es lo que nos está hablando aquí Deepak Chopra del ciclo de dar y recibir. En el principio, en la primera fase, la luz creó esa vasija de la misma luz. Entonces, la luz daba y la vasija, la luz en forma de vasija recibía. Pero después sucedió que esa vasija, esa vasija que estaba hecha de luz, como tenía la misma naturaleza que la luz, también sintió el deseo de dar, no solamente de recibir y recibir y recibir, sino en un momento recibió el deseo de dar. Y en el momento que esa segunda fase, que fue cuando sintió el deseo de dar, comprendió que la única manera, la única posibilidad de poder satisfacer ese infinito deseo de dar era el crear un pequeño espacio para alojar o desarrollar, o no sé si es alojar, desarrollar, inventar, crear la carencia. Entonces, la carencia, o sea, la carencia es el único concepto que puede tener deseo de recibir. ¿Qué es la carencia? Pues no tener. Entonces, yo solamente entro en un estado intenso de hambre cuando no tengo que comer. Solamente entro en un intenso y desesperado este deseo de beber cuando no tengo agua. Y solamente tengo un desesperado deseo de ganar dinero cuando no tengo dinero. Ese espacio, esa actitud, ese concepto de vacío, de carencia, de necesidad. O sea, de la carencia sale la necesidad y de la necesidad sale el deseo. Entonces, en esa tercera etapa, la única solución para crear una vasija que pudiera recibir toda esa infinita abundancia, esa infinita plenitud de la luz de Ein Sof, era crear un espacio donde existiera la carencia y la necesidad. Y ese pequeño espacio, ese pequeño hoyo negro, ese espacio que se abrió a través de ese proceso y de ese deseo, fue lo que se llamó en la Kábala el Tzimtzum, y que los cabalistas lo equiparan al famoso Big Bang. Entonces, hay un estallido y nace el mundo físico, y desde el momento que nace el mundo físico, existe la carencia, la necesidad, la ausencia de completud, la sensación de que hago falta, y así en ese estado, en ese espacio físico, se manifiesta el deseo. De ahí viene el deseo de recibir, y ahí es donde empieza ese inmenso flujo de recibir, y poco a poco nos vamos moviendo a que no puede haber ese flujo de recibir si no existe el flujo de dar. Ese deseo infinito que la Kábala llama, perdón, esa explosión, ese espacio que se creó en el Tzimtzum, explota en un universo físico, y nace el deseo. Se puede decir que, dice la Kábala, que ese espacio era la alma principal unitaria que explotó en billones y billones de pequeños fragmentos de alma de deseo, y cada uno de esos fragmentos viene a formar parte de nuestra alma, de nuestro ser, y nosotros nacemos con ese gran, no sé, la palabra infinito creo que no nos corresponde, pero desde que nacemos deseamos, desde que venimos a este mundo, desde el momento que nacemos deseamos. ¿Y qué deseamos? Bueno, deseamos calor, deseamos alimento, deseamos atención, deseamos amor, deseamos, y conforme empezamos a crecer, evidentemente un bebé quiere que la mamá lo amamante, el bebé quiere que la mamá lo tenga cerca del pecho, sentir su calor, sentir su amor, sentir su cuidado. Y cuando ya vamos cumpliendo 2, 3, 4 años, vemos cómo los niños son lo que llamamos mamíticos o papíticos, y tienen una inmensa necesidad de atención, y están encima de uno y constantemente con uno, y no se puede uno separar de ellos. Ese deseo de seguridad, ese deseo de atención, se va manifestando cada vez más fuerte en los niños, y así vamos creciendo, y de repente cumplimos 30 o 40 o 50 o 60 años y seguimos deseando. Deseamos después estatus, deseamos éxito. Ahí es donde viene el tema del éxito. O sea, todos queremos ser exitosos, todos queremos atención, todos queremos que alguien nos comprenda, ¿no? Cualquier queja de cualquier esposo es mi esposa no me comprende, mi esposa no me da atención. Y si hablamos con cualquier esposa, la mayoría, no quiero decir que todas porque me vería muy machista, pero de lo que se quejan es de falta de atención, de falta de cuidado. No tienes tiempo para mí, no tienes atención conmigo, no eres cariñoso conmigo, no eres atento conmigo. Entonces, ¿eso qué es? Pues es mi necesidad, mi deseo, que quiero infinidad de cosas. Desde atención, desde cuidado, desde cariño, desde comprensión, pero también deseo un carro, y también deseo pues un buen reloj y una buena casa. Y luego viene la otra cosa, deseo seguridad, deseo tener dinero en el banco, deseo tener una buena jubilación, etcétera, etcétera. Entonces, desde que nacemos hasta que morimos, y los que estamos más para allá que para acá, a lo mejor lo que deseamos es estar en paz, lo que deseamos es terminar con nuestras obligaciones y tener un poco de descanso y de libertad para ya no tener deseos de más dinero, de más cosas, etcétera. Entonces, esa es la explicación cabalística del deseo, y termina con lo más importante, que es lo que nos lleva al principio del capítulo 2, que es la clase de, bueno, no la clase, sino el capítulo de Dar, de Deepak Chopra. Y si no nos alcanza el tiempo, que creo que no nos va a alcanzar, vamos a entrar de lleno en el capítulo que sigue, pero falta la cereza, lo más importante de todo este mega rollo cabalístico y de las cuatro fases de la creación y del deseo, y de por qué todos los seres humanos, los 800 millones o billones que somos en el planeta actualmente, todos somos sola y únicamente nada más que deseo. Sin embargo, ese deseo en algunas personas es poco, y ese deseo en algunas personas es mucho. Los cabalísticas, ese deseo lo llaman la vasija. Si tú tienes una vasija chica, tienes poco deseo de aprender, poco deseo de ser rico, poco deseo de trabajar, poco deseo de aprender, poco deseo de estudiar. Y si tu vasija es grande, muy grande, tienes un gran deseo de ser famoso, un gran deseo de ser notado, un gran deseo de estudiar, una gran energía de trabajar y ser exitoso. Todo ese gran, ese drive que llamamos actualmente, ese gran deseo, lo que se llama actualmente una persona ambiciosa, es que tiene una vasija muy grande. Y esto no tiene absolutamente nada de malo y tampoco de bueno. Hablaremos de hecho, los cabalistas lo que dicen es que mientras más grande es nuestra vasija y más grande es nuestro deseo, es mucho mejor para nosotros. Pero ¿dónde viene la parte más importante, la cereza en el pastel de esa comprensión de que nosotros no somos nada más que deseos? O sea, nuestra mente y nuestro cuerpo está 24/7, como dicen los americanos, deseando. Deseamos todo el día. Tenemos deseos de desayunar, deseos de hacer el amor, deseos de que ganar más dinero, deseos de descansar, deseos de que nos dejen en paz, deseos de ser amados, deseos de encontrar una buena chamba, pero lo que tenemos que terminar de comprender es que lo único que somos somos deseo. Y la cábala termina, que es lo que les decía yo de las cerezas en el pastel, que ese deseo, para que pueda dar buenos resultados, para que pueda fluir, que es de lo que está hablando aquí Deepak Chopra, ese deseo nada más se puede manifestar, entender o expresar de dos maneras. No sé cuál es, creo que es expresar, sería la manera correcta de decirlo. Nosotros podemos tener el deseo de recibir solo para sí mismos, o podemos tener el deseo de recibir para compartir. Entonces, aquí es donde viene la gran, gigantesca, inconmensurable diferencia, la gran división del deseo de recibir solo para mí mismo al deseo de recibir para compartir. Y ahí es donde empieza, donde inicia nuestra capacidad de manifestar que eso que deseamos empiece a empiece todo ese proceso de bajada del mundo de potencialidad hasta que lo podemos manifestar. Yo siempre le digo a mis hijos que he tenido mucha suerte profesionalmente en mis trabajos. En los 60 años y 64 años que tengo, creo que he trabajado, no exageraría decir 46 años he trabajado. Creo que desde el primer trabajo que tuve cuando era joven, a los 18 años, hasta el trabajo que actualmente tengo, no recuerdo si una o dos veces tuve que salir a pedir trabajo. Siempre me ofrecieron trabajo, por angas o por mangas, porque era simpático, porque era dedicado, porque era bueno, no sé, pero siempre me ofrecieron chambas, y la que siguió, y la que siguió, y la que siguió. Y siempre me ofrecieron promociones en los trabajos, y siempre mi salario fue incrementado sin que yo lo pidiera. Simplemente trataba de ser el mejor en lo que yo hacía. Simplemente pensaba que yo era mi mejor inversión y que lo que tenía que hacer lo tenía que hacer muy bien. Pero cuando pedía, cuando oraba, cuando pedía a Dios, o cuando simplemente cuando deseaba, siempre deseaba que me fuera bien, con la total intención de que a mis hijos, a mi esposa y a la gente que estuviera conmigo le pudiera ir bien. Entonces, siempre quise ganar más, siempre quise tener mejores trabajos, siempre pedí más dinero. Me refiero a pedir, no a mis jefes, sino al universo. Pero siempre tenía la idea exacta y perfecta. Decía, es que quiero llevar a mis hijos de vacaciones, es que quiero que tengan una casa, es que quiero que vivan en un lugar bonito, quiero que tengan una buena educación, quiero que tengan acceso a la salud. Y a lo mejor ese deseo constante y permanente de que esa abundancia, esa providencia, ese bienestar que llegara a mí, siempre era para que los que estaban, mi gente amada, siempre estuviera bien. Creo que ha sido lo que me llevó a ser, desde mi muy personal, no voy a decir humilde porque es personal, punto de vista, muy exitoso. Siempre me fue muy bien, siempre tuve muy buenos trabajos, Siempre me trataron muy bien, siempre gané bastante bien, hasta la fecha nunca me he quejado. Y yo tengo compañeros que ganan muchísimo más que yo, compañeros de trabajo, pero nunca he sentido el tema de que porque yo no gano eso, sino yo digo, a mí me va súper bien y mis hijos están bien y económicamente me ha ido bien y siempre he deseado estar bien para que mis seres queridos estén bien. Entonces, donde viene la bifurcación de ese deseo, porque no somos nada más que deseo, la gran diferencia en la que tenemos que empezar a pensar para entender la segunda ley de Deepak Chopra es que yo puedo desear porque tengo el deseo de recibir solo para mí mismo, o puedo desear para compartir. Y esa va a ser el punto de entrada. Para que entremos de lleno en esta pequeña ley que marca aquí Deepak Chopra como segunda ley espiritual del éxito, que es la ley de dar y recibir. Muchísimas gracias. Los espero en nuestro siguiente capítulo. Por favor, los que lleguen a escuchar, los que escuchen y les guste, necesitamos muchísimo que se suscriban, que le den like. Y sobre todo que lo compartan, si creen que vale la pena escuchar estas pláticas, espero que lo consideren así. Compártanlos, copien el link, pásenlo a su Facebook, pásenlo a su Instagram, coméntenos en nuestras redes, ya tenemos abierto Instagram, muchos libros y muchos maestros, también Facebook, muchos libros, muchos maestros. Sería maravilloso, de hecho sería muy emocionante, mucho, mucho, muy emocionante empezar a recibir comentarios en las redes sobre qué opinan, qué les parece, qué les gustó, sobre qué les gustaría que platicáramos. Me despido de ustedes hoy, y los veo próximamente en muchos libros, muchos maestros. Muchas gracias.